Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Y no voy a saludar, como hago siempre, a mi querido compañero y amigo Damián Cáceres. Voy a saludar en este momento a otra persona que va a ser al mismo tiempo entrevistada y por eso protagonista de nuestro Fondo Largo, pero además co-conductora. Puede hacerlo tranquilamente porque ella, tal como se presenta en su bio en las redes sociales, ustedes saben que cuando presentamos al invitado siempre usamos sus redes sociales, en este caso alcanza con la bio para entender su participación en el mundo del running desde diferentes lugares. Primero dice deportes debajo de su nombre, luego dice atleta en la Asociación Atlética del Bosque, team leader en Fila AR, entrenadora egresada del Instituto Superior de Deportes y en la World Athletics, columnista en lanación.com, docente en el Centro Neofit, presentadora, conductora de carreras, algo tengo que ver con eso, y recién cuando charlábamos, hay algo que no está en la bio pero que lo vamos a agregar, ha sido organizadora de carreras también. A @carorossi le corresponden todas esas facetas. Carito, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, buenos días, me da un poco de emoción y hasta, no sé, me pondría colorada si me pusiese colorada, porque esa presentación es terrible.
Pero no nerviosa, porque estamos
¿cómo la
acá,
contás? Porque todo eso está en el perfil, pero ¿cómo lo contás?
Pero vos sabés que me pasó algo, Caro, porque la gente ya sabe que siempre presentamos a quienes nos acompañan en los fondos largos, desde que estamos aquí en la FM 91.3 en Symphony, pero desde siempre, en las 6 temporadas que llevamos haciendo Mejor Correr con Damián, siempre recurrimos a las redes sociales, una forma de, básica de interactuar, también de llevar a la gente, pero habíamos elegido incluso un texto tuyo, algo que tenía mucho que ver con una carrera que no había salido muy bien, que era muy lindo el texto, que un poco presentaba tu filosofía sobre el running. Pero cuando vi el labio, digo, pero el labio está todo lo que queremos hacer en este día con Caro, porque no muchas personas pueden ver desde todos los lugares el running.
Es verdad.
Así que bueno, vamos a hacer una cosa.
Dale.
Vas a jugar de co-conductora en el rol de Damián, estás en la silla de Damián, pero también de entrevistada. Y sabés que, porque sos oyente de nuestro programa, que le llamamos a esa sección, que es una charla profunda, pretendemos que sea profunda, le llamamos Fondo Largo. Y Fondo Largo tiene una presentación.
El Fondo Largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa qué se hace. Y de eso se habla en los fondos largos, de correr.
Otra vez, Caro, escuchando lo que hemos escrito y que está locutado allí de que es un fondo largo, llenás todos los casilleros. A ver, ¿por cuál empezamos? ¿Por cuál querés empezar? Tenemos que hacer algo que hacemos con las carreras también, ¿viste? Cuando uno se programa, vos que sos atleta, también que competís desde otro lugar, tenés un plan de carrera. Decís, bueno, voy a pasar, cuando es un maratón, voy a pasar los 10 en tanto, voy a pasar medio maratón en tanto. Bueno, hagamos lo mismo, porque nosotros tenemos una hora de programa y tenemos que distribuir en el tiempo, y eso me toca a mí, casi como un entrenador, justamente todas estas facetas. A ver, arranco por orden. La atleta de la Asociación Atlética del Bosque. ¿Cómo es esa atleta de la Asociación Atlética del Bosque?
Es una atleta amateur, pero ultra dedicada. Yo me pongo siempre en esa categoría, me gusta decirlo así. O también podría ser un atleta con pretensiones, un atleta amateur con pretensiones, como
aficionado
dicen ustedes.
Con pretensiones.
Tal cual. Porque mi prioridad es correr. Uh-huh. O sea, organizo mis demás actividades, incluso el trabajo, en función de que no me quite la posibilidad de seguir corriendo todos los días.
Claro.
Entonces, tiene que ver con eso. Conseguir superándome mientras se pueda. Y lo que está buenísimo de este deporte, y vos lo sabes bien, es que siempre te podés seguir superando de alguna manera, porque superarse no necesariamente puede tener que ver con un tiempo de unos minutos o segundos menos en el reloj. Superarse puede ser, puede ser hacer alguna carrera más larga, alguna carrera diferente, tener mejores sensaciones. Hay infinidades de maneras de superarse.
Sí.
y de cumplir objetivos, que no tienen nada que, no tienen solamente que ver con correr más rápido.
Claro.
Y eso es muy motivador y te dan ganas de seguir. Sí. Y te abrazás al plan y te motiva y empieza a jugar también la disciplina y la determinación para cuando no tenés ganas de repente, porque motivación no tenés todos los días.
Claro.
Pero soy un poco fanática capaz, sí, pero sí. Me cambió, me sana. Me encantó eso que escuché recién de los que corren para ganar y los que corren para sanar. Bueno, yo sin duda soy de las que corren. Yo ya sané, pero empecé en otra situación de mi vida y a mí correr me salvó, me sanó. Así que no me imagino mi vida sin correr.
Sí, a ver, yo creo que si uno hiciera una especie de encuesta, un estudio, en lo que es el running, lo que es el corredor popular, estamos acá en el Bajo de San Isidro, acá vemos mucha gente entrenando los fines de semana. Es impresionante. Si hacemos una encuesta, seguramente nos vamos a encontrar con el más alto porcentaje de gente que corre para sanar. Porque sanar a veces se usa la palabra desde una cosa muy profunda y a veces sanar es decir, che, me quiero sentir mejor físicamente.
Sí.
Ahora bien, me quedo con la atleta de la Asociación Atlética del Bosque. También acá podríamos hacer desde tu lugar, desde tu visión, justamente enfoques distintos. Porque has corrido en pista, has corrido en calle, has corrido en montaña, has corrido...
Sí,
¿cómo es? La pista, de la pista a la montaña, pero la pista sobre todo me interesa.
Y si uno quiere correr más rápido, la pista es lo que te va a dar el ritmo, ¿sí? Y la mejora que se necesita, que después podés transferir a la calle y a la montaña. No así sucede con la montaña, de la montaña no transferís a la pista, ¿se entiende? O sea, es difícil correr de todo y bien, yo eso lo tengo claro. Hay momentos en los que me enfoco más en una de las... por ejemplo, cuando quiero mejorar mis tiempos, trato de no competir en carreras de trail.
Claro.
O no competir en carreras largas, ¿sí? Pero tengo ese problema que me gusta todo. Y ahora que lo estás mencionando, me doy cuenta que eso que decías de mi bio, que hago tantas cosas,
sí,
¿no? También se da en lo que es específicamente el deporte, porque me gustan todas las modalidades. Y a veces me pregunto, me digo, ¿no? Si me dedicara a una sola cosa, haría eso con más excelencia, está clarísimo.
Ajá.
Uno no puede hacer tantas cosas bien, ¿sí? Hablando de todas mis actividades y hablando de las modalidades de la carrera. Pero yo lo acepto y prefiero hacer muchas cosas y disfrutarlas y hacer lo mejor posible cada una, sabiendo que no voy a llegar al techo de cada una si no me dedico exclusivamente a una.
Claro.
Lo tengo claro, ¿eh?
Sí. Y sin llegar al techo en ninguna, ¿cuál es la mejor versión? Entendiendo cuál es tu filosofía cuando corres, que corres justamente para sentirte bien, básicamente. Pero si tenés que elegir o por resultados, el atletismo, el running es un deporte objetivo. ¿Cuál es la mejor carroza y atleta?
Yo soy fanática del maratón claro, de calle. Es mi distancia preferida, es la prueba que más me gusta entrenar y es como que necesito tener cada año una maratón así de objetivo para mantenerme activa todo el año. Y después en ese camino aparecen otros objetivos secundarios en donde seguramente también vas a participar de carreras más cortas, ¿no? Pero mi prueba es la maratón.
Sí. ¿Mejor y peor maratón
que he corrido?
Sí.
Mi mejor maratón fue la última. Desde ya, la maratón de Valencia que corrí ahora en diciembre pasado. Fue una experiencia perfecta, un 10 de principio a fin. Y la peor, bueno, las que he abandonado. Dos veces abandoné en Buenos Aires, en el 30. Sí, como mal recuerdo me quedan esas, pero no me arrepiento tampoco de haber abandonado. No me parece que esté mal, que esté prohibido abandonar.
Ajá.
A veces hay que hacerlo. Y así que sí, esas son la mejor y las peores.
Sí. No, es que de todas se aprende. O sea,
obvio.
Personalmente yo tengo un maratón que es Nueva York 2017, que todavía no entiendo cómo lo terminé, que es correr como sea, fue el título de la crónica, que yo cuando me toca hablar de fútbol detesto la palabra ganar como sea. Y en ese caso fue terminar la carrera como sea. Y sin embargo, siempre digo que fue mi mejor, peor maratón. porque me enseñó un montón de cosas. Primero, que llegué muy mal preparado, y una cuestión es justamente no subestimar esa distancia, que es una distancia realmente exigente. Y cuando uno por ahí entra en un ritmo de decir, ah, bueno, puedo hacerlo, listo, se lanza. Y sin embargo me enseñó un montón de cosas. Imagino que a vos te habrá enseñado también.
¿Esa fue la que llamaste mi mejor fondo largo, mi peor maratón, o no?
No.
Porque me quedó esa frase. No sé si es tuya o de Damián.
No, esa puede ser, puede ser, porque me ha pasado, y los fondos largos son acá, en mi barrio, o sea, el tener la ventaja de tener lugares como estos. Una de las excusas siempre es no tengo tiempo, la otra excusa es no tengo lugar. Bueno, sí.
Excusas.
Excusas. ¿La atleta Caro Rossi tiene excusas? ¿O se permite excusas?
Sí, me permito excusas. La verdad que sí. Pero las excusas que yo tengo en general me parece que están justificadas, y viste que a veces suma el descanso.
Sí.
Entonces, creo que las veces que no entreno, está bueno que no entrene.
Ajá.
Sí. Sí, porque descansar es necesario también.
Sí. Apenas te pregunté sobre el atleta y sobre el correr, hiciste una muy linda definición, y dijiste que se corre para sanar. Yo creo que el más alto porcentaje corre para sanar. Y dijiste, yo ya estoy sana. ¿Qué tuviste que sanar corriendo?
Tuve momentos bastante difíciles, que pasé por depresiones largas. Y era otra persona. Sinceramente me acuerdo de lo que era y lo que soy hoy, y fue una verdadera transformación. Uh-huh. Y en todos los peores momentos de mi vida, más tristes, nunca dejé de correr. Uh-huh. Y siempre me ayudó. Cuando he perdido a seres queridos, en separaciones, en un montón de momentos de incertidumbre que te generan angustia, Siempre traté de correr, y a veces salía y no podía levantar las piernas del suelo, pero después me sentía bien cuando llegaba y lo había hecho. Uh-huh. Aunque sea un poquito, porque es tremenda la cabeza, ¿viste, Dani? Sí. A veces estás muy triste o muy enojado y todo eso el cuerpo lo absorbe y no te responde. Es maravilloso el cuerpo. Sí. El cuerpo, la cabeza, toda esa conexión. Pero bueno, es sanador. Esa es mi conclusión. Correr es sanador.
Sí. Y, a ver, coincidimos, nos conocemos. A veces es entrevistar a alguien que uno conoce mucho. Por eso digo que no es una entrevista, estamos charlando. Y es que nosotros, cuando planteamos esta cuestión del correr como sanador, no decimos que solo correr. O sea, hay un montón de otras cosas. Solo que el correr ayuda un montón a todas esas otras cosas.
Totalmente.
Digo, no es que,
no, y está bueno.
Tener un problema, salí a correr.
Bueno tener otras cosas, porque si te abrazás solo a algo, ponele que por X motivos no lo puedas hacer más, estás sonado.
Claro.
¿Sabes? A mí lo que me encantó fue darme cuenta en la pandemia que mucha gente estaba desesperada por correr, y corrían en el balcón y hacían 40 kilómetros en la terraza, cosas del estilo. Yo me sorprendí a mí misma porque lo pude resistir estoicamente, el hecho de la privación de no, o sea, de la privación de salir a correr. Yo no pasé mal la pandemia. Me reinventé, empecé a dar clases de aero running, saltando la soga en casa. Bueno, tengo la dicha, la fortuna que no todos tienen de tener un rodillo, entonces andaba en bici en casa. Me fui adaptando y me encantó darme cuenta que, si bien para mí correr es una prioridad y es tan importante en mi vida, podía vivir feliz igual sin correr. Claro. Había logrado eso, ¿entendés? Y fue todo un hallazgo, un descubrimiento muy feliz para mí. Y ahí entendí que está bueno disfrutar de todo, pero prescindir de todo. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Está bueno disfrutar de las cosas, pero entender que si no las tenés, cosas, situaciones, lo que fuere, ¿no? Que si no las tenés, la vida puede ser linda igual.
Sí, sí.
Y agarrarse de otras cosas.
No me pasó inadvertido a mí, espero que no lo haya pasado inadvertido a los que están escuchando, que dijo en un momento estoicamente. Caro es una cultora del estoicismo, pero con E mayúscula. Cuando uno dice, soporté estoicamente, es soportar todo con... No, el estoicismo es otra cosa. ¿Y cuánto te ayudó estudiar la filosofía del estoicismo para el correr, para la vida, pero bueno, esto se llama mejor correr.
No sé, si del 1 al 10, 10, o más, si habría más de 10, más. Es increíble. Para mí el estoicismo básicamente es entender que pase lo que pase, yo igual voy a ser feliz. Le voy a encontrar el lado bueno, el lado positivo o la templanza para afrontarlo lo mejor posible. Porque creo que a todo le puedes encontrar un costado positivo. Como decías recién, en una prueba en la que te va mal, podés aprender cosas. Sí. Bueno, y así en la vida, en todo. Yo creo que de todo se puede sacar algo bueno. Y de lo que no se puede sacar algo bueno, el estoicismo creo que te puede dar la fortaleza para soportarlo mejor. Con más templanza, con más serenidad. Sí, es eso.
Desde acá, desde Mejor Correr, así como recomendamos correr como un aspecto para sanar, recomendamos también la lectura de
la filosofía estoica, totalmente.
Epícteto. Dos libritos básicos ahí.
Sí, hay que leer alguno básico para empezar.
Yo te los
regalé y bueno, recomiendo empezar con básicos, porque si arrancás con Meditaciones de Marco Aurelio, claro, capaz que te resulta un poco denso, largo. Pero si empezás con otros y te vas adentrando primero en los conceptos explicados de forma fácil y moderna y bajado a la actualidad, después vas a poder disfrutar también y aprovechar los otros que son los de los filósofos referentes, ¿no? Sí. Escritos hace 200 años.
Sí, totalmente. Y bueno, pues, ¿de qué tiene que ver esto? Si tiene mucho que ver, aunque les parezca mentira, tiene mucho que ver con el correr, la lectura de cuestiones que tienen que ver con el correr, directa o indirectamente, siempre sirve. Me acuerdo que mi entrenador Luis Migueles hacía preguntas cuando estábamos ahí dando vueltas al Rosedal, decía, ¿en qué piensan cuando corren? Me acuerdo, yo salía a responder, ¿no? Se me destraban notas, por ejemplo, estoy pensando en una nota y no me sale el comienzo, se me destraban notas, y otro decía otra cosa, y él dijo, piensen en correr, cuando corren, piensen en correr, pero lo dice, es un cultor de la técnica de carrera, la pisada, el braceo. Bueno, un montón de cosas que también se pueden leer. Y me da pie a hablar del querido Luisito Migueles a otra faceta tuya, que la voy a juntar. Porque Team Leader, este team me emociona.
Tal cual.
El hashtag. Y entrenadora, que no es cualquier cosa decir Instituto Superior de Deportes y decir World Athletics, porque eso implica estudiar, no lanzarse porque sí, porque esto me gusta, y lanzarse. Pero bueno, ¿cómo es la Caro Rossi team leader y la Caro Rossi entrenadora?
Yo soy una apasionada de mi rol como entrenadora, siempre agradecida porque para mí es la faceta que me abrió todas las demás, es la primera con la que arranqué, y sí, es la primera, si tengo que elegir una de todas esas, es la primera.
¿Ah, sí?
Sí. Yo fui atleta después de entrenadora. Primero entrenadora. Ajá. Y después todo lo demás.
¿En qué momento te formaste? ¿En qué momento te pusiste a estudiar para ser entrenadora?
Yo era fanática de la actividad física y del fitness desde siempre. De chiquitita, bueno, niña, hacía gimnasia artística, gimnasia deportiva. Después empecé con natación. Y siempre fui haciendo distintos deportes. Eso me hizo no especializarme demasiado y destacarme demasiado en ninguno. Pero siempre hice deporte y me encantó desde chica. Termino la secundaria, y mientras iba a la secundaria era fanática del gimnasio. Iba al gimnasio todo el tiempo, todas las clases de fitness, hacer musculación. Y bueno, cuando recién terminé la secundaria hice una carrera de 2 años de instructora de fitness y empecé trabajando como personal trainer y instructora en gimnasios de las clases de aeróbica, de ahí que después lo combiné con el aero running. Refloté esa faceta mía de tantos años atrás que estaba olvidada, porque cuando me enamoré del running lo dejé dejé todo lo demás, solo me dediqué a entrenar corredores, entonces ya no entrenaba más alumnos personalizados, gente que quisiera mejorar su estado físico o bajar de peso, solamente corredores. Así que bueno, eso. Me perdí, te empecé a contar desde atrás.
Empezaste con instructora.
Ahí va. Empecé con instructora de fitness y en los gimnasios y como entrenadora personal. Y ahí, corriendo con mis alumnos, empecé a tomarle el gustito a las carreras y a competir. O sea que nace de ahí la especificación, o sea, especializarme en preparar carreras, realmente. No correr así recreativamente, sino con un plan. Y bueno, yo digo que me volví atleta realmente pasados los 30 años, cuando empecé a entrenar para mí, no corriendo con mis alumnos, como personal trainer, con un plan sistemático, con un entrenamiento ordenado, que bueno, lo empecé a hacer con mi entrenador. O sea, sí. Yo tengo un entrenador hace 10 años, que es César Roses.
Y el jefe.
El jefe, tal cual. Y bueno, me considero atleta desde ahí, desde que empecé a entrenar con una guía y con una determinación y responsabilidad.
Claro, claro. ¿Y qué es el...? A ver, esto del Instituto Superior de Deportes es donde hiciste el...
Ahí hice, claro, después, cuando dejé de trabajar en gimnasios y me empecé a querer dedicar solo a correr, estudié en el ISDE, que es el instituto que funciona en el CENAR, es nacional, la carrera de entrenadora nacional de atletismo. Y lo de World Athletics lo hice después. Lo de World Athletics es un curso internacional también de atletismo, pero que se dicta en distintos fines de semana. No es una carrera.
Claro. ¿Tá? Sí, sí, pero son cuestiones que hacen a la formación.
Sí, y te dan una certificación internacional.
Sí, sí, y es una actividad, cuando uno habla con los entrenadores, que no parás de formarte nunca.
Claro.
Nunca. O sea, no sé, desde Javier Vilamillana, que nombro, que es un gran entrenador, preparador físico de los cuerpos técnicos de Gabriel Heinze, el renegado, según Diego Armando Maradona, entrenó personalmente a Diego Armando Maradona junto con Fernando Signorini, o Joaquín Estefanía, que fue mi último entrenador. Vos hablás con ellos y todo el tiempo se están formando. Y todo el tiempo hay algo nuevo que aprender, sí, y aparece como un paper de tal cosa. Y
tal
creo
cual.
Que en una actividad como la nuestra, estamos en Mejor Correr, que con el tema del running, que es tan masiva, es como cada vez más importante formarse. Porque estás trabajando con el físico de personas que por ahí...
Es una responsabilidad grande.
Grandes al deporte o a la actividad.
Sí, sí, es una gran responsabilidad. Vos pensás, las personas vienen y confían en vos para que hagas tal cosa o tal otra que los puede hacer mejorar o romperse.
Sí.
Tan simple como eso.
Sí, sí. ¿Cómo surgió hashtag numeral este team me emociona?
Ay, surgió, en realidad fue una frase que tiró una vez una alumna, Andrea Solari, hace muchísimos años venía, ya no está viniendo, creo que está viviendo afuera. Y esto lo dijo así una vez, este team me emociona, me encantó y bueno, lo adopté permanente.
Es una gran oportunidad, Caro, y en este fondo largo que estamos compartiendo, es como si estuviéramos corriendo a 5:30 el kilómetro.
Ponele, charlando. Ese ritmo que te permite hablar sin agitar.
Sí, tremendo. Yo ahora ya te digo que a 5:30, en el momento en que estoy, me costaría hablar, pero.
Bueno,
pero
vamos a 6. Yo puedo ir a 6.
Totalmente,
sin
pero me das el pie justo, como este fondo largo, justamente no es necesariamente una entrevista, aunque soy yo el que más pregunta. No sé si te voy a permitir que me preguntes algo. para decir algo que lo dije el otro día. En el pase, y la verdad que vale la pena repetirlo, que son los tres principios básicos por lo que es importante sumarse a un running team. Uno, el compromiso. Hoy hablábamos, por ejemplo, de las excusas. Bueno, cuando vos estás en un running team, normalmente pasás a formar parte no solo del running team, sino del chat del running team, y cuando llega el día y el horario de entrenamiento, es, bueno, estoy yendo, y si vos tenías la excusa de quedarte acostado, o decir, bueno, no, hoy no, decís, están yendo.
Y los demás van, ¿por qué yo no?
Vas vos también.
Tal cual.
Dos, la motivación. Una vez que llegaste, una vez que estás ahí, esto de la charla, cómo surgió, este team me emociona, hay una cosa social y hay una cosa deportiva, que es, siempre hay alguno que está un poco mejor, entonces vos te prendés, che, hoy lo voy a seguir a este, o lo voy a seguir a esta porque está corriendo bien y me voy a forzar un poco más. Hay una cuestión de motivación. Y es como cuando se corren grandes carreras, que uno siempre está como unos segundos mejor en la carrera que lo que estuvo en el entrenamiento. Bueno, en el entrenamiento en grupo pasa eso. Y finalmente, lo tercero, que tiene que ver con la formación, justamente, con el entrenador que está al frente, que es la guía. Porque esta es una actividad que genera tanto entusiasmo que vos empezás a correr, te sentís bien, decís, che, bueno, quiero correr un maratón. No, va a venir un entrenador que sabe y te va a decir, mirá,
claro,
para correr un maratón, vas a tener que esperar 6 meses, 8 meses, depende desde qué punto arrancaste. Y la guía, la dirección, el consejo, me parece que es importante. Así que son las tres razones básicas.
Me encantó. Compromiso,
motivación
y el último...
Dirección.
Docencia. Ok, estaba pensando qué palabra le pondrías a eso de si le pondrías orden, si le pondrías guía.
Puede ser orden, guía, dirección, cualquiera, pero, orientación, ese tipo de cosas. Me parece que son tres argumentos más que válidos y sólidos para eso. Bueno, pasamos por la atleta, pasamos por la team leader y por la entrenadora. Y la verdad es que estamos para escuchar un poquito de música.
Me encanta.
Así rápido.
Dale.
¿Vos no escuchás música corriendo?
Es verdad. No escucho música corriendo nunca. Uh-huh. Nunca, porque es como que no quiero desaprovechar ese momento para estar conmigo y escucharme yo.
Sí.
O no escucharme. Escucharme yo o no escuchar nada. Y es como una meditación activa. Entonces no quiero interferencias.
Pero hay música que sirve para motivar.
Totalmente, pero respeto a los que sí la escuchan, entonces por eso elegí un tema que es de mis preferidos.
De tus preferidos, ¿por
tal
qué?
Cual.
¿Porque te motiva? ¿Por qué?
Mira, porque me encanta y porque aparte como este programa se llama Fondo Largo, me pareció que es un tema perfecto para un fondo largo. ¿Por qué? Porque su ritmo es parejo, constante. Viste que los temas que son como más para quizás hacer cambios de ritmo tienen una parte con un estribillo más fuerte, después otra parte más tranqui, como que hay cambios en toda la canción. Bueno, no, esto es un tema de ritmo estable que va perfecto para un fondo largo y bueno, es por supuesto de Soda Stereo, del álbum Dynamo, que nada, es un tema no tan conocido, pero que es sin dudas de mis preferidos de Soda Stereo.
Dentro de los fondos largos hay una sección que se llama A Correr la Música y se presenta así. En el caso de Remolinos, que es tu tema elegido, saqué una causa, un efecto, ¿quién sabrá el valor de tus deseos? Y decís, ¿qué tiene que ver con el running? No, tiene que ver.
Obvio.
El correr tiene una causa y tiene un efecto. Tiene una causa que es sanar, tiene un efecto que es sanarte. Y nadie sabe cuál es el valor de todo eso. Para unos es muy valioso. A mí me encanta destacar siempre la actividad física, cualquiera que sea. Obviamente, la que más me gusta a mí, por ser la más democrática del mundo, es el correr. Y son reflexiones por ahí, cosas que uno va tirando, no con ánimo de ser ni gurú ni nada, sino simplemente experiencias propias. Vos tenés otro de tus roles, que es ser columnista. O sea, vos escribís... en este caso en La Nación, pero también usas mucho tus redes sociales para escribir esas cuestiones.
Sí.
Es como que hay una necesidad de contarlo.
Me encanta escribir. Desde chiquita que me encantaba escribir y yo decía que quería ser escritora y profesora de educación física cuando era chiquita. Y las materias en las que mejor me iba era literatura y educación física.
Uh-huh.
Y la verdad que me siento muy feliz de haber podido combinar esas dos pasiones de adulta con esto de poder escribir cuestiones siempre relacionadas, bueno, a veces también escribo de otras cosas, pero mayormente cuestiones relacionadas al entrenamiento, a la calidad de vida, actividad física. Y me encanta, la verdad que me encanta porque aprendo un montón.
Sí,
escribiendo una nota aprendes un montón, porque sí o sí tenés que investigar, tenés que... hablar con especialistas de cada tema y es un aprendizaje continuo.
Uh-huh.
Así que me encanta.
Me quedé con eso de escribir y ser escritora y ser profesora de educación física. Tenemos una coincidencia ahí, otra más. El otro día pasábamos con Pía por el ICEF acá de San Fernando y viste cuando te vienen a la mente cosas que vos por ahí borraste. Y yo cuando elegí la vocación de periodista, de escribir en este caso, para contar historias básicamente, recordé al pasar por el ICEF que en un momento quería ser profesor de educación física.
No te puedo creer.
Y tenía una cuestión que era mi estatura, que decía, no, yo no sé si en algún momento, o si es una fantasía mía de recuerdo, que había una cuestión de altura mínima.
¿De verdad?
Me parece que sí. Es una cosa que no hay que decir, me parece.
Claro,
pero
lo tendremos que
pero
averiguar.
Pero la cosa es que
¿eh?
Me volvió a la mente, ahora cuando te escuchaba eso, que
¿te acordaste?
En mi búsqueda vocacional allá por los 17 años.
Estuvo presente
la actividad de
mirá.
La actividad física. Y sí, también lo del escribir. Muchas veces el escribir sensaciones y usar las redes sociales para eso.
Está
muchas
bueno.
Veces, sí, porque el otro se identifica.
Sí.
Ahí la autorreferencialidad pasa a tener un valor, porque es decir, mira, somos parecidos, me está pasando lo mismo
me pasa
que a vos,
esto,
sea por una cuestión de edad, sea por una cuestión de...
le ayuda, le inspira. Yo lo que trato en mis redes sociales de pensar, lo que voy a compartir, ¿le sirve a alguien? Porque si no le sirve, viste, y solo me sirve a mí, no sé.
Sí.
Pero trato de, la mayoría de las veces, ir por ese lado.
Claro.
¿Para
claro.
qué voy a contar esto? ¿Suma que lo cuente o no? Si suma, lo cuento.
Sí, hay una cuestión con el running, con la actividad, con el deporte ya de correr, que muchas veces sorprende la poca información que hay, con lo cual vos estás sorprendiendo con una cosa que si estás dentro del ambiente puede parecer básica. Pero lo voy a dejar eso para cuando hablemos de conducción
okay.
y presentación de tema.
Dale.
Y me quiero meter con docente. ¿Qué okay. es el centro Neofit?
Ay, eso es una faceta que descubrí hace, bueno, este es el quinto año que damos este curso, la faceta de formadora, por así decirlo, y me encanta. La verdad que me encanta. Es el quinto año que estamos dando este curso, donde hay corredores, pero también hay muchos profesores, profe de educación física, instructores de fitness, profe de running, entrenadores de distintas actividades deportivas que quieren aprender a entrenar corredores. Y bueno, y como te decía, también es para corredores que quieren aprender conceptos teóricos para rendir mejor. Y la verdad me encanta. Uh-huh. Es un curso que damos junto con Karina Lasalle, que es nutricionista, y algunos otros. Bueno, con Juan Di Matteo, que da la parte de técnica, Luchi Gianbastiani da la parte de lesiones, y Javier González la parte de primeros auxilios en el running. Y bueno, yo doy todo lo que es entrenamiento, los principios de entrenamiento, los métodos de entrenamiento, planificación, el perfil del entrenador. Y la verdad me encanta porque es el curso que yo hubiera querido poder hacer cuando empecé a dedicarme a esto. Uh-huh. Con todo como si fuera condensado, todas las cosas que yo creo que está bueno aprender desde qué es el atletismo y qué es el running, básicamente. Hay mucha gente que corre que no sabe cuáles son las pruebas del atletismo. Y para mí eso lo tenés que saber.
Sí, sí.
¿Me entendés? Sí, sí. O qué comer antes de una carrera, después, si existe una técnica correcta o no para correr. Un montón de cuestiones súper básicas y todas juntas en una misma capacitación.
Sí,
eso es difícil de encontrar. Y la verdad estoy recontenta porque me gusta hacerlo. Y porque todos los que lo hacen se quedan re contentos y agradecidos y me da mucho gusto.
Me decía recién de los que lo hacen y son desde atletas hasta sí. entrenadores, pasando por corredores aficionados comunes
sí.
y demás. O sea,
sí.
está abierto.
Está abierto y eso, bueno, se presentaba como un desafío porque yo digo, ¿cómo un mismo curso puede servirle a todos? ¿Y sabes que le sirve a todos?
Sí, sí. sí. El tema es encontrar justamente el punto
sí.
de información para
sí.
que sea
sí, sí,
transversal.
Sí, sí. Sí,
¿cómo,
sí.
Si alguien quiere hacerlo, ¿cómo tiene que hacerlo?
Nos puede buscar en las redes sociales, en mi Instagram, Carolina Rossi, OK, o en la del Centro Neofit, o en la de Karina Lasalle, pero nos manda un inbox y les mandamos toda la información.
Hablando,
todavía se pueden sumar.
Muy bien, hablando de inbox, mirá, la gente de Corriendo con Amigos TV, lindo escucharlos. Se extraña a Dami, dice, pero
ay,
son tan
lo
amigos.
Extrañamos,
pero
es verdad.
No es porque vos no lo estás haciendo, es porque ahí con Damián hace muchos años que hacemos una dupla. Con Caro también hacemos una dupla.
Ahora
ya vamos a hablar de eso. También está Sergio Gustavo Jiménez, buen viernes para ustedes. Los Jazz Run, lindísima esta página, la recomiendo, @JazzRun, una cuenta. Qué lindo verlos en vivo, genios, que siempre aportando justamente... contenidos todos ellos de ese tipo. A ver, te decía lo de la presentadora, vamos a ir por ahí, conductora y presentadora, que nos ha tocado muchas veces hacerlo juntos,
sí,
por suerte.
Y nos va a tocar este año,
nada más,
también.
Nada menos que las grandes carreras
sí.
de la ciudad de Buenos Aires, allí estaremos, Caro. ¿Cómo es esa parte? O sea, ¿cómo te preparás y cómo lo haces?
Es un rol hermoso. A mí me encanta y lo disfruto un montón, pero también me estresa un montón. Y yo sé que vos sabés de esto, porque la verdad que cuando me enteré que a vos también te generaba ese respeto y ese estrés, me quedé tranquila, porque dije, bueno, si Dani, que tiene tanta trayectoria en la comunicación, se lo toma con respeto y le genera cierto estrés, entonces, ¿yo qué puedo esperar, no? Que soy más nueva. Hace un poco más de 10 años que me dedico a presentar carreras y es hermoso estar de ese lado también. Siempre me preguntan, ¿no te dan ganas de largarte y correr? No, la verdad que no tanto, porque lo estoy disfrutando mucho desde ese lugar al evento. Me encanta ver las emociones de la gente, toda esa energía increíble. que generan las carreras de calle, multitudinarias o no, y me gusta mucho, pero sí, me pone nerviosa cada una de las veces, pese a que lo hago hace tantos años, pensando si, si voy a estar a la altura del evento. Después siempre sale, Nunca me pasó que después no me haya quedado conforme, pero lo vivo con mucha responsabilidad y sí, y la noche anterior estudiando, leyendo, imprimiéndome los guiones, preparando la carpetita para llevar, que está bueno, y sé que vos también lo haces, pero no todos los conductores lo hacen, y es respetable también porque es otro perfil de conducción. Hay algunos, yo a esta altura he trabajado con muchísimos co-conductores o co-conductoras, y algunos tienen otra impronta que tiene que ver con la espontaneidad y con fluir, ¿viste? Sí. Y quizás prefieren no estar atados a ningún guión y fluir. Y sí, está bueno. Y bueno, es la impronta personal de cada una. Yo no puedo. Claro. Yo necesito tener como un orden y un guión.
Totalmente.
Que después lo vas adaptando, lo vas manejando, pero algo me gusta tener.
O sea, es que claro que yo soy fanático de la estructura, de las estructuras. Y así como tenía esas tres razones para sumarte a un running team, también tengo algunas claves para el tema de la conducción. En este caso dividido en etapas. Son momentos, a ver si lo compartís porque lo hemos vivido muchas veces. El primer momento es el saludo inicial, cuando todavía es de noche, la información, le vas contando a los corredores cómo es el circuito, dónde están los puestos de hidratación, toda esa información que uno ya la tiene preestablecida. Punto uno. Es, si se quiere, sencilla. Lo único es ponerse ahí al tono de voz, porque son las 6 de la mañana, por ahí, claro. 6:30, 7. La segunda etapa es una etapa hermosa, que es la largada. La arenga final, la cuenta regresiva, que después vamos a ver si la podemos poner al aire, una cuenta regresiva que hicimos juntos. La cuenta regresiva y ese momento de la largada que te transmite una energía tremenda. El paso 3 es el momento en que se está corriendo. Ahí depende la distancia. Es un momento
ahí
como
es
de,
el momento que te relajas.
De paz. Sí. Es un momento de paz donde, esto lo hacemos siempre, es lindísimo hablarle al que acompañó.
Tal cual.
Al que corre o la que
el
corre.
Que está ahí, que fue que espectador.
Mucho, se merece una medalla. Sí. Se bancó la comida de la noche, las pastas, todo esa, el acostarse temprano, los entrenamientos, todo. Sí. O sea, ese que va a acompañar.
Madrugar ese día.
Luego viene, y en esto sé que coincidimos, el momento de más tensión para el conductor, que es la llegada de los ganadores. ¿Por qué? Porque eso encierra muchas cosas. La identificación de quién es. Una vez nos pasó con Joana, que apareció Joana, que nadie sabía quién era Joana, no estaba federada, nada, y ganó una carrera muy importante, claro. Y nos apareció, éramos 3 ese día, y uno salió corriendo a ver, bueno, nombre, apellido, historia, algo para saber. Pero también cuando llegan importantes. Y otra cosa, la marca. ¿Qué significa la marca que está haciendo? Por ejemplo, Maratón de Buenos Aires, Maratón de Buenos Aires. Está batiendo el récord de circuito, se está batiendo algún tipo
mejoró
de récord.
Mejoró su propia marca personal. O sea, hay mil cosas que se juegan en ese número.
Luego viene otra etapa que es muy linda, que es cuando empieza a llegar la masa.
Sí, sí.
Y ahí con Caro tenemos una ventaja que es que los conocemos a la mayoría cruzarnos. Sí. Entonces, identificarlo por su remera, por su running team, eso es hermoso.
Es re lindo.
Y finalmente viene una parte de mucha tensión.
¿La premiación?
La premiación, por favor. Por favor, qué momento de tensión. Debe ser, a ver, así como ustedes dividen sus maratones, por ejemplo, en etapas, a mí me gusta dividir la conducción en esas
etapas. En esa está buenísimo, nunca lo había pensado así, está bárbaro.
Porque está lindo también para, a ver, para nosotros, para prepararlo, pero por ahí para que escucha también, para que sepa.
¿Cómo es?
Porque ¿cómo es?
¿Cómo es?
Bueno, Vani, a ver, vos te pones zapatillas y salís a correr. No, necesitas a alguien que te ayude, que te guíe y también vos conocer tu cuerpo. Bueno, con la conducción es más o menos lo mismo. Agarrás el micrófono y te pones a hablar. No.
No. Tal cual.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos re de acuerdo.
Bueno, ha sido, justamente experiencias de ser presentadora y conductora. ¿Cuáles te han llegado así mucho? Una situación que has vivido que decís, che, esto me... Esta conducción me emociona, ¿no? Este team me emociona.
Me emocionan mucho las llegadas. La verdad que... Y sobre todo de maratón. Las llegadas de maratón son las que más me emocionan, ver los gestos de cada maratonista cruzando el arco. Y creo que lo único que se comparó a eso fue las llegadas del cruce. Cuando estuve compartiendo la conducción con Depa Runner en el cruce que fue el año pasado, no, el otro. Pero sí, yo creo que lo que... Sí, el, me encantan las llegadas, es lo que más disfruto, me parece. Sí, los momentos de la llegada.
A propósito del cruce y del tema de montaña, ¿cómo es? Porque conducir en montaña me parece que es distinto a conducir, por ejemplo, una carrera de calle, ¿o no?
Sí, igual a mí me tocó estar en la llegada. Creo que este año sumaron también algo de conducción en los camps, pero no sé. Fue muy similar. Era estar en la llegada, alentar y bueno, e informar, pero también en la largada y llegada. Sí, muchas horas.
Caro, a ver, decíamos cuando veníamos para acá, porque hablaste de las carreras, a ver, campo traviesa, llamémosle no solo trail, sino el campo traviesa, y que vas a agregar, me parece que después de esta charla que estamos teniendo vas a agregar en la bio organizadora de carreras, porque lo fuiste, y era una carrera muy particular.
Country Race, ¿te acordás? Race. Y que condujimos juntos.
Sí, pero porque tenía mucho que ver con vos, con tu historia,
sí,
por tenía el lugar donde se hizo.
Sí, sí, sí. La casa de Carlos Kent, que... Sí, que ya no voy más, ¿sabes? No, hace mucho que no voy, desde que no está más mi papá, me da tristeza ir y no voy más, pero es un lugar hermoso. Sí, fue muy linda la experiencia de Country Race, duró 5 años y bueno, ¿quién te dice que en algún momento se pueda reflotar?
Está muy bien, lo tenés que agregar a la bio.
Total.
Como una cuestión, ya lo hiciste, así
me
que
estaba
que
olvidando no de algo que quiero contar, dale, como dale. Una experiencia única también, sí. Comparada al cruce y comparada a las maratones, ¿no? Como presentadora, y fue y es Maratana, la carrera del consulado italiano, porque me toca en lo más profundo de mi historia, de mis raíces, que es Italia. Y para mí fue el sueño de mi vida como conductora, poder presentar una carrera en italiano. Sí, eso fue un momento muy feliz, y ahora se viene prontito, el 28 de abril.
Bueno, es que, a ver, el viaggio alle radici, ¿no? Tanto de los italianos que están trabajando justamente ahora, correr es un poco volver a las raíces. Es el primer la primera actividad física que uno hace cuando es chico, correr, en definitiva, ¿no?
Sí, 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 tal cual.
Muy bien.
Tal cual.
Bueno, Caro, mira, vamos a hacer algo, porque hablamos de presentar carreras y hay temas de esos de las carreras que te llevan. Yo me acuerdo... cuando empecé a correr así, como corro ahora, fue ya por así de esta manera y participando de carrera, fue en 2012, estaba de moda un tema para arrancar las carreras. Y yo voy a sumar hoy uno nuevo, un pedacito, vamos a escuchar un pedacito. ¿Para qué nos va a servir? Para presentar algo que te gusta, que es el calendario de carreras de abril. Porque hay muchísimas, ya hubo.
Espectacular.
Y las que vienen. Abril es un mes muy fuerte. Pero... decime si este tema, que encima la frase que le saqué de contexto es tan solo disfruta de la fiesta, no es un tema run. Hello, ahí lo tenés, un tema de largada absoluto.
Totalmente, Totalmente. ¿Te levanta o te levanta?
Bueno, a ver, vamos a hacer con este tema, vamos a decirles lo que es este abril. Ya pasaron el 2 de abril, Maratón de Héroes de Malvinas en Oliva, Córdoba. En Córdoba hay muchas carreras y hasta hay un grupo de running que tiene que ver con Malvinas.
Ajá.
Querido amigo Marcelo Cosar forma parte de ese equipo. Pero lo que viene, a ver, Patagonia Run se está corriendo en este momento. Allí está Damián Cáceres
con el streaming.
Con el streaming, síganlo en el streaming de Patagonia Run. 7 de abril, este domingo, tenemos la ASICS Golden Run y la Adidas Supernova 10K, que me va a tocar conducir.
Es
en
verdad.
Este caso, me va a tocar conducir. Una en Vicente López, la otra en Palermo. El 14 de abril, mismo domingo, se corre a Pampa Traviesa, el Boston de Argentina.
Sí.
Y los 42K de Mar del Plata, una carrera súper clásica también.
¡Qué abril cargado!
No, es impresionante. El 15, el lunes 15 de abril, me toca Maratón de Boston. ¿Por qué digo me toca? Porque lo vamos a transmitir por Star Plus y ESPN. Que es otro
para charlar en algún momento. Le aclaramos al que no lo sabe. ¿Por qué es un lunes? Porque
es el Día del Patriota. El 21 de abril, la Maratón del Fin del Mundo en Ushuaia. El mismo día, los 15 kilómetros de Puerto Norte, Rosario. Un clásico de esos 15 kilómetros. Y también me va a tocar, a la madrugada, estar por Star Plus con el Maratón de Londres.
Mira.
Hay dos de las Six Majors, se corren en el mes de abril. El 28, tenemos el Maratón Internacional de Mendoza y la Maratana.
Totalmente.
Que la tendrá como conductora a la señorina Carolina Russi.
Exacto.
Tengo el momento de Carolina Russi. Bueno, ha sonado, Caro, el top.
El top.
El top de las 10 de la mañana. Ya está nuestro querido amigo Roque Pereira. Él siempre dice, sigan. Pero no, es el horario de la mañana de Symphony.
Y hay que cumplir.
Y hay que cumplirlo. Para nosotros es un honor, un gusto estar en esta radio. Y desde esta radio después nos pueden seguir escuchando en nuestras redes sociales. La gran producción de Facundo Montanaro nos permite esos recortes, esas cosas que yo no sé hacer.
Mira.
Pero que él las hace así, muy bien, y permiten que puedan seguir escuchando y viendo a Carito Rossi, por ejemplo, como estuvo Nicolás Cabré, estuvo el Gaucho Ranes, la verdad que hemos tenido cosas muy
Mariel
lindas.
Ortiz.
Totalmente, Marielita, que es la
madrina. El Tano Isola, yo Tano me miro todos los programas,
sí.
Me oigo.
Seis años llevamos con esto, tenemos la puesta en el aire de el querido Santi Caserli y la dirección de Nico Pisano. Llegamos a Bendita, ayer llegamos a Bendita. Apareció la nota que le hicimos a Nico Cabré en Bendita.
Mirá.
Así estamos. Con mejor
impresionante.
Cabré, así estamos. Y ahora con Caro Rossi nos vamos.
Para más allá.
Muchas gracias. Ya los dejamos en la gran compañía del señor Roque Pereira en la mañana de Symphony. Chao.